Roberto Paredes, escritor, periodista. Buen día, Roberto, ¿cómo te va?
Muy buen día, William, muy buen día para todo Ayola, Misión FM.
Misión FM
93.1. Ayola, ¿verdad? En Ayola estamos.
Ayola, sí, Ayola.
Uno de los lugares más lindos del Paraguay.
Así mismo, un paraíso junto al río.
Más lindas también.
¿Sí? También, claro, claro, así mismo. Conoce bien Ayola, Roberto, ¿eh?
Conozco bien Ayola, la gran siete. Viví casi 6 meses corrido, viví por ahí. Fue una experiencia fantástica para mí.
Así mismo.
Y después visité muchísimas veces, fui en 2 veces, estuve contigo.
Sí.
No repetía ocasiones y estuve acompañándote por las redes.
Sí, sí,
recientemente, sí.
Así mismo. Bueno, Roberto, decime, vimos la vez pasada por un canal nacional.
Se transmitió en 2 canales.
En 2 canales.
En un canal y en la tele, en el 13.
Sí. Sí. Memorias de Guasmosi.
Memorias del, exactamente, del expresidente, el presidente Juan Carlos Guasmosi.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, comentanos en resumen el contenido de este material, de este texto, cómo surgió la idea, un resumen, sí. Cómo se puede acceder también a la obra, Roberto.
Perfecto, te comento todo. Uno, el material consta de casi 900 páginas, 2 tomos. Tiene el tomo 1, es más corto, 350 páginas más o menos. Y el tomo 2, que es la parte más política, que es puramente política, es de más de 500 páginas. ¿Sí? En la primera parte se toca el tema de su familia, su vida personal y su familia. La escuela, el colegio donde estudió, la universidad, cuando se forma de ingeniero, inclusive los primeros trabajos que realiza con Vera, Bierzi y Tomboli, y después en la famosa empresa Tomboli Guasmosi, hasta que finalmente queda solo con Ecomita. Esta es la primera parte del tomo 1. En la segunda parte, él desarrolla, explica, cuenta cómo se construyó Itaipú, cómo se negoció y cómo se llevó adelante la construcción en sí. Porque, y hay anécdotas muy simpáticas, miren, porque era una sorprendente. Ellos hacían, como él mismo relata ahí, vereditas y hasta casa de 2 pisos, y de repente iban a construir la hidroeléctrica más grande del mundo. De hecho, hasta hoy es considerada una maravilla de la ingeniería moderna y contemporánea. Es un edificio, una edificación perfecta, y una de las obras monumentales que se hizo en el marco de Itaipú fue el vertedero que se hizo del lago paraguayo, y es considerada una obra de ingeniería perfecta, y lo hicieron nuestros ingenieros. Sí,
sí.
Entonces, va narrando todo eso y mechando obviamente con anécdotas y con referencia a las negociaciones que se fueron haciendo, ¿verdad? Porque no, los paraguayos participamos de las obras civiles y de las obras electromecánicas a través de CIE, que hoy es una empresa así monumental que exporta a 18 países del mundo, entre los cuales Canadá y Noruega, para tener una idea nomás del nivel tecnológico que se fue alcanzando, ¿verdad?
Sí.
De altísimo nivel, ¿no? Y después tiene una parte final que le dedica a su pasión, que es la ganadería. ¿Sí? Él es el mayor criador paraguayo de cebú mocho, ¿sí? O sin aspas.
Sí, sí, sí.
Y yo al principio quería saber por qué sin aspas y por qué no ni se lesionan, ¿verdad? Uh-huh. Dice que las aspas se rozan con otro animal, uh-huh, y corta el cuero. Entonces el cuero de los cebús sin aspas es íntegro, ¿verdad? No, uh-huh, no hay desperdicio ahí. ¿Sí? Tiene muchas ventajas, ¿no?
Sí.
Pero en el campo de la ganadería, él hizo incursiones no solo en Paraguay, hizo incursiones fuertes en el Brasil, uh-huh, en varios establecimientos que tiene con socios brasileños, e hizo también una asociación con socios bolivianos y una estancia en Bolivia, que después finalmente esa se vendió. Sí. Pero todo eso él va narrando, William, en el primer tomo, y el segundo tomo es político, donde yo resumía antes de decir que primero él participó en la conspiración que va a terminar con el desplazamiento del gobierno, ¿sí? Va a ser nombrado miembro del Consejo de Estado, después ministro de Integración y finalmente candidato a presidente de la República y presidente de la República a su vez. Cosas positivas que se hicieron: la renovación del Poder Judicial, completa renovación, la instalación de la justicia electoral, la Contraloría General de la República, manejada por un sector opositor, ¿sí? La Defensoría del Pueblo y también el Ministerio Público o la Fiscalía General del Estado, que vos sabés que hoy es una institución gigantesca, pero se inicia bajo su mandato. Él tenía la obligación de sacar del papel lo que se estableció en la Constitución del 92 y llevar a los hechos. Es lo que se hizo. Y soportó grandes crisis de todo tipo, ¿verdad? Desde crisis económica como la quiebra de los bancos, ¿sí? En el marco del llamado saneamiento financiero, ¿sí? La crisis de abril, que termina, digamos, llevando a los militares a sus cuarteles con la, después de la destitución de Lino Oviedo, el general Oviedo, para que cumplan con sus roles constitucionales, ¿verdad? Y republicanos. No, no podían ellos estar participando de cuestiones administrativas, no era normal eso, no es normal en ninguna república democrática. Y también enfrentó crisis sociales, pues, todo el mundo sabe que hubo marchas campesinas gigantescas, se iniciaron bajo su mandato, hubo dos huelgas generales, tres en total, que fueron también paralizadas en el país, o sea, se dieron cuestiones de crisis política, social, militar, inclusive se le asesinó en, bajo su mandato al jefe de la lucha antidroga en Paraguay, el general Ramón Rosa Rodríguez, en dos atentados realizados en la misma mañana. ¿Sí? Eso. Todo eso contiene el segundo tomo y contiene también, William, lo que es en su postpresidencia, ¿verdad? Porque en su postpresidencia se produce la crisis, esa famosa, va a ser detenido Oviedo, va a ser condenado a 10 años, va a ganar Cuba Grau, se le va a liberar a Oviedo, y eso tiene un desenlace fatal así, terrible, ¿verdad? Porque ya Luis María Argaña, el vicepresidente, después son muertos otros 7 jóvenes en las plazas, y eso lo lleva a Cuba Grau a renunciar y a salir al Brasil. Todo eso está narrado en el libro y analizado, William. Es un libro que a mí me gustaría pedirle a Guasmosi, al presidente Guasmosi, disculpen, que se organice un lanzamiento en Misiones y que sobre todo en sea la sede de ese lanzamiento, ¿sí? Voy a hablar con... Vamos a hacerlo a lo mejor el año que viene.
Sí. Muy interesante sería, Roberto, realmente, ¿eh?
Sí, es bastante abarcante, y el precio de venta, como esto no se hizo para lucrar, porque es un libro totalmente ilustrado a todo color, de casi 1000 páginas, 200.000 dólares es el precio de venta. 200.000 dólares, los dos tomos.
Perfecto. ¿Sí? Y ya están las librerías de Asunción, ¿verdad?
Ya están las librerías de Asunción, y si no están ahí y tienen coordenadas, me pasas, William, yo le arrimo las coordenadas a la gente para que llegue también a Asunción. Yo sé que en Ciudad del Este se está vendiendo también, y en Encarnación tengo entendido que también ya se envió. Inclusive al exterior se está enviando porque hay pedidos, y estuvimos hablando con el presidente ayer sobre la posibilidad de hacer una segunda edición ampliada, porque Euclides Acevedo y otra gente arrimó nuevos documentos de renuncia en el exterior, ese tipo de cosas que son importantes que este libro incorpore, ¿verdad? De manera que se le ofrezca a la opinión pública una información mucho más completa y documentada de hechos muy graves que ocurrieron en el país en ese periodo.
Ahora, es de suma, independientemente de la figura del ingeniero Guasmosi, y algunos que por ahí son sus detractores, algunos le habrá gustado su gestión, pero es muy importante este tipo de legados en vida, ¿verdad? Porque forma parte de la historia y también relatada por el protagonista, ¿no?
Exactamente. Miren, es un aporte muy importante. De hecho, el trabajo es de Juan Carlos Gamossi, ¿verdad? Sí. Yo lo que hice fue editar el material. El proceso fue muy simple. Yo le grabé, fueron horas y horas de grabación, miles de páginas desgrabadas, dos personas trabajaron en las desgrabaciones y juntos desechamos lo que no era de interés para la sociedad paraguaya, rescatamos lo que sí era de interés, sí íbamos a publicar. Yo hacía la propuesta de redacción y él destrozaba eso dándole la redacción final. Ese fue el proceso.
Así
y las ilustraciones que contiene William son un aporte, porque en realidad son como dos historias en paralelo. Una contada a través de textos y otra contada a través de fotografías.
Así es.
¿Sí? Ahora, las fotos de Itaipú son monumentales, imperdibles. Son del archivo de Conempa y él era presidente del consorcio de las empresas paraguayas que construyeron Itaipú.
Así es.
Me iba a preguntar algo, güey.
No, le escuché, no sé si en ese programa en otra ocasión Guasmosi comentaba que cuando él estaba en la hora de Itaipú llegaba de imprevisto Stroessner, sin ningún protocolo.
Sí. Siempre llegaba sin avisar Stroessner.
Sí.
Y dice el guardia, dice, como aquel purete.
El purete, por Walkie.
Por Walkie le dice a Guasmosi. Porque tipo todo pues era numerado los vehículos,
sí.
Y vamos, así como presidente de Conempa tenía el Conempa 1, era Conempa 1, imagina el purete, ¿verdad?
Sí. Entonces, así es.
Obviamente vamos, y ya sabía que estaba entrando Stroessner a la zona de obra, ¿verdad?
Así
y te cuentan muchas anécdotas de Stroessner preguntando sobre pesca. Pero él visitaba con bastante frecuencia y le apoyó a los trabajadores de los más diversos niveles, desde el obrero más vaso hasta los mejores técnicos que estuvieron trabajando en la obra. Para darte un ejemplo de lo monumental que fue eso, William, te cuento que Guasmosi y esos fueron obligados a construir un comedor para 6.500 personas que tenían que almorzar y cenar todos los días.
Impresionante,
¿eh? Impresionante fue eso.
Sí.
Construyeron una sala de cine con 800 butacas y cuando se lanzaba una película en Asunción se tenía que lanzar también simultáneamente en la zona de horas de tipo. Una experiencia fabulosa fue.
Impresionante realmente. Ahora la vida política de Guasmosi prácticamente queda clausurada al dejar su mandato, o sea, no como otros, como por ejemplo Nicanor, Lugo, el propio Horacio. Él termina su mandato y se va al, digamos, ostracismo político, ¿verdad?
No muy de inmediato, porque en realidad vos recordarás que para la sucesión de él, él lanzó la candidatura de Carlos Facetti.
Sí,
entonces él llegó a tener 9 diputados que eran
claramente
guasmosistas y 7 senadores que también se declaraban guasmosistas, ¿verdad? Entonces, digamos que en el periodo siguiente él siguió con cierto protagonismo político, reduciendo obviamente la marcha, sobre todo por el hecho de que como con Lino Oviedo tuvo un enfrentamiento fuerte, ¿verdad? A partir de que Oviedo se resistió a entregar el mando del ejército en un comienzo, ¿sí? Se produjo la famosa crisis, esta intervención diplomática de todo el mundo, inclusive vino César Gaviria, el secretario general de la OEA, Paraguay, y todo esto está relatado así con su más mínimo detalle. En realidad estuvimos sentados sobre un polvorín en esa oportunidad y se manejó con tanta discreción que la gente no se dio cuenta, ¿verdad? Porque si eso explotaba iba a ser terrible, sobre todo en consecuencia de violencia contra seres humanos.
Así es. Ahora, no sé si en el libro se menciona la cuestión tan comentada con respecto a a que había ganado Argaña y después se cambiaron los resultados. ¿Él no llegó a hablar sobre eso?
Sí, habla de eso. Es más, él narra que en la mañana siguiente a esa elección, él prepara una lapicera, una hermosa lapicera Parker, ¿sí? Uh-huh. Y le lleva de obsequio al doctor Argaña para felicitarle y entregarle para que firme esos decretos, ¿verdad? Uh-huh. Y le atajan ya ahí los partidarios, porque él estaba aliado a Seifa, ¿verdad?
Sí.
Y estaban políticos así, mucha experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y no, dijeron, nosotros nos encargamos de la parte electoral, usted es el presidente, uh-huh. Por favor, no hacen nuestro trabajo, acabó fraude y toda esa historia. Pero como él bien dice en el libro, no digo que no hubo fraude, pero yo, Juan Carlos Guamuse, no le hice tonto a nadie, uh-huh. ¿Verdad?
Ya.
Eso es sobre el tema. Es tenso, ¿verdad?
Sí.
Están lavados todas las convenciones, los resultados, hay documentos, todo ese tipo de cosas. Pero él se pronuncia sobre la cuestión sin problema. Después fueron muy amigos de nuevo con Argaña, de hecho, uh-huh. Y aliados, ¿no? Uh-huh. Para enfrentar la Oviedo, pero lastimosamente no. Para ellos, te digo, perdieron esa la oportunidad y Oviedo ganó en forma interna y después hubo toda esa crisis y el desenlace que ya narramos, ¿sí?
Con Lino Oviedo nunca más fueron amigos, ¿verdad?
Con Lino Oviedo nunca más. Uh-huh. Yeah. Nunca más fueron amigos porque él tomó muy mal, se iba a construir un puente fantástico entre Brasil y Paraguay. Uh-huh. Ya, ¿no?
Sí.
Se iba a construir un puente fantástico entre Brasil y Paraguay. Y viene Lino Oviedo y hace votar en contra en el Congreso. El puente que se está construyendo ahora, William, 25 sí. años.
De postergación. ¿Sí?
De postergación. Uh-huh. Y lo peor es que aquel puente que Guamuse negoció con los brasileños, que iba a ser a costo cero para el Paraguay, uh-huh. porque se iba a recuperar ese tipo de peaje, el peaje y todo ese tipo de cosas, era multimodal, o sea, iba a incorporar un ferrocarril que iba a pasar por el medio de la, iba a ser carretera y al mismo tiempo también se iba a tener trenes de carga para llevar la soja hasta el puerto de Paranaguá. Uh-huh. Se perdió esa oportunidad y 25 años después está ahora retomando y por fin se está construyendo ahora el puente, pero ya no es un puente multimodal, es solamente carretero. Sí.
Perfecto. Y bueno, Roberto, con esta introducción creo que mucha gente también va a tomar interés. Yo mismo personalmente me gustaría tener la hora y en privado vamos a coordinar ahora cómo se puede hacer para que la gente pueda acceder a este libro.
Perfecto. Yo te voy a enviar uno de obsequio ahí para Misión FM, ¿verdad? Porque
excelente.
Es un material consulta que les va a gustar, sí. Yo estoy seguro que les va a gustar, es muy completo y bastante bien documentado, ¿sí?
Excelente, te agradezco, Roberto. Vamos a esperar entonces la obra y...
Por favor, y un gran saludo para toda Ayola y Misiones.
Gracias. Un abrazo, Roberto.
Otro, nos estamos viendo.
Muchas gracias.